La semana pasada los dejamos en su laboratorio para que siguieran con su labor de fabricar al político perfecto. Vamos a entrar ahora para ver si ha habido algún avance en su investigación. Esto está hecho unos zorros. O sea, ahí está. Aquello de investigar el político lo dejan todo.
Ahí está.
Jordi Rodríguez Virgili, en Navarra. Un abrazo muy fuerte. ¿Cómo estás, Jordi?
Muy bien, muy buenas tardes.
Y Antoni Gutiérrez Rubí, en Barcelona. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Son nuestros expertos en comunicación política. Claro, estáis tan metidos en lo de la política que os pasará como a los políticos, que descuidáis un poco el entorno, ¿no?
Bueno, tenemos esto hecho unos zorros, como decís, pero, en fin, nos estamos aplicando en la tarea que nos habéis encomendado.
¿Cómo van las cosas? Llevamos ya más de un año, me atrevo a decir casi dos ya con esto. Jordi, no encontramos. A ver si va a ser que no existe el político perfecto.
Bueno, estamos perfilándolo, estamos al menos en su búsqueda. Yo creo que avances estamos haciendo, vale. Poco a poco, quizá igual demasiado poco a poco.
Pieza pero, por pieza.
Exacto, sí. Esto no es fácil, no es fácil. El reto, desde luego, es complicado.
Vale, ¿me entiendes? Es decir, yo prefiero que, aunque tardemos, que cuando lleguemos tengamos al político perfecto, no una cosa y decir, no, hombre, no está mal, que es un poco lo que tenemos ahora. Bueno, creo que esta semana habéis estado experimentando con un personaje político bastante singular, aprovechando su visita a nuestro país.
¿Qué ambiente ha encontrado en estos dos días?
Primero decirle, muy sorprendido del pueblo español, de su gobierno, de su majestad, de los movimientos sociales como las comisiones obreras.
Es un fragmento de la entrevista que hizo Ana Pastor en los desayunos de Televisión Española a Evo Morales, presidente de la República de Bolivia. Jordi, ¿es un político interesante para vuestra investigación?
Sí, porque es un político que se ha sabido hacer también un personaje relacionándose muy bien con una parte de su electorado fundamental y que se identifica muy bien con una serie de reivindicaciones, en este caso indígenas, ¿no? Y que demuestra en todas sus actuaciones de comunicación y actuaciones políticas ese enganche como sujeto, como representante del pueblo indígena de Bolivia.
Antoni, yo no sé si tú coincides con esa gente que critica los viajes presidenciales, muchas veces criticados por los gastos que producen. Hay quien cree que el gasto económico a veces es superior al beneficio que conllevan este tipo de visitas.
En el caso de Evo Morales es una buena inversión porque se ha ido de España con la condonación de la deuda y ha conseguido de nuevo presentar, digamos, la industria y la cultura de su país como digamos una industria muy potente. Yo recuerdo todavía cuando, justo acabado de ser nombrado presidente, hizo su primera visita a España, que quizás algunos oyentes recordarán esa visita en donde se presentó a ver al presidente Zapatero con un jersey de unas rayas, etcétera, que algunos comentaristas y algunos digamos opinadores consideraron que era, digamos, una falta de respeto, digamos, de un pobre presidente indio que no sabe adaptarse a la cultura formal y protocolaria de España. Todo lo contrario, vestía un jersey de alpaca, que es una de las materias primas más importantes de su país, que es una lana muy especial y que consiguió que fuera una de las prendas de moda en Nueva York, en la Quinta Avenida, en ese mismo año, ¿no?
¿Sí?
Ese país depende muchísimo de la exportación de alpaca. Es decir, que él hace su trabajo, venía aquí a presentar su país y se vestió con una prenda que a él le interesaba porque depende de él las exportaciones de su país, como hoy en este último viaje se ha llevado la condonación de la deuda. Es decir, que de pobrecito indio, como he oído estos días en algunos medios de comunicación, nada de nada.
Pero sí, yo creo que se ha sofisticado un poco, o sea, lo del jersey estuvo bien, pero eso... yo creo que se podía mejorar con la misma línea que ha comentado Antonio y lo que comentábamos ese de reivindicar un poco el orgullo indígena y también con esa dimensión mediática, si quieres, un poco también comercial para la exportación de la alpaca, lo ha hecho mucho mejor y se ha sofisticado. Vemos que también ha venido con una chaqueta y con una camisa típica de la región, pero algo más, podemos decir, elegante o más acorde con una visita de Estado como se trataba en esta ocasión. Entonces yo creo que siguiendo esa misma idea se puede hacer las cosas un poco mejor, ¿no? Entonces yo creo que lo del jersey era demasiado.
Sí, pero en todo caso indica que no hay un globalismo en la imagen del político.
Exacto,
porque
sí.
No tiene nada que ver la imagen de este hombre con Zapatero aquí, Obama en Estados Unidos, son totalmente distintos y transmite otro tipo de imagen.
Es que el hábito hace el político, es decir, el gorro de astracán del presidente de Afganistán, la chompa de Evo Morales, las chaquetas, digamos, africanistas de Gaddafi.
El vaquero de sombrero de nuestro hombre de Honduras.
Sí. No quiero que esto
las
parezca...
Las camisas de Mandela, sí. Sí.
No creo que parezca esto algo banal, pero nos hemos fijado en la ropa que lució, porque es verdad lo que tú dices, Antonio. Durante el discurso en la plaza de toros de Leganés, Evo lució una cazadora ribeteada con toques indígenas y con mangas de murciélago. Para citarse con el rey Juan Carlos, eligió un traje de chaqueta azul marino sin cuello y con detalles andinos. Es decir, es muy importante que en ese traje haya algún tipo de detalle andino. Uh-huh. Para reunirse con Zapatero en la Moncloa, mucho más discreto, un traje oscuro de chaqueta y pantalón con camisa blanca. Es decir, que quizá después de esa visita y de la chompa de la que tú hablabas, Antonio, Evo dijo, oye, cuidado que esto de la vestimenta es importante. Si
sí,
buscamos
pero,
un viaje que no se mete en sentido político, sino mediático, esto también hay que tenerlo en cuenta.
Sí, pero consiguió en su primer viaje, digamos, una fotografía en toda Europa. ¿Eh? O sea, eso fue un gran impacto. Yo creo que fue intencionado, me consta además que fue así, y por lo tanto no era la poca preparación o la precipitación o el hecho de que fuera novato, no todo lo contrario, hay una estrategia de fondo de carácter muy nacionalista para posicionar.
No, pero es identidad, en el mismo sentido como Fidel lleva toda la vida en caqui, ¿no?
Claro, ahora se ha pasado al chándal.
Bueno, pues sí. Llega un momento en la vida de cada uno.
Sí, pero en su caso le ha salido a cuenta el presidente Evo, y lamento muchísimo, y vuelvo, quiero insistir en este punto, en cómo algunos sectores de la opinión pública y de algunos sectores políticos, para atacar al presidente, hayan atacado a un presidente democrático como Evo Morales, criticándole por su falta de homologación europea o en cultura europea. Yo creo que no hemos dado en algunos casos un buen ejemplo, no solamente de tolerancia y de respeto y de educación, sino también de algo que es algo más que es exigible, ¿no? Que es la dignidad de un presidente democrático, ¿no?
Y aparte de todo eso, me gustaría preguntarle a esa gente, a su vez, por lo que conocen del continente latinoamericano.
Ah, claro, claro.
Es decir, si cambiamos, no es que no tiene gran conocimiento de Europa, me gustaría preguntarle a esa gente sobre lo que conoce de Bolivia, en fin.
Y en todo caso, ¿vamos a ver un día un político no vestido de traje? Yo no sé, llevamos esto, los trajes, los políticos, durante tantos y tantos años y siguen siendo todos vestiéndose idénticamente, en prácticamente el mismo tipo de traje, ¿no?
Pero ya lo estamos viendo, lo hemos comentado ahora en el escenario internacional y también incluso en España, pues hay, por ejemplo, no pocos o algunos políticos que no utilizan la corbata, ¿no? Una vestimenta pues tan tradicional y tan clásica para un político, y hay gente que no lleva política. Me chocó, por ejemplo, que el actual secretario general de Izquierda Unida, coordinador general, en la visita al rey, pues no se puso la corbata, ¿no? Iba sin corbata. O sea que estamos
viendo.
En este
caso, ahora que dices eso, Jordi, fue la primera vez y la foto que aparecía al día siguiente en todos los periódicos demostraba.
Sí.
Se juntaba el rey con un dirigente de la izquierda y el que no iba afeitado era el rey. Esta es la primera vez que ha ocurrido.
Vamos viendo que hay cambios sobre lo que era el protocolo o la indumentaria
algo
tradicional.
Algo está cambiando.
Algo está cambiando.
Que sea, pero algo está cambiando.
El hábito hace el político, no solamente al monje, sino al político.
Bueno, vamos a hablar de un estudio precisamente de la Universidad de Navarra, que ha realizado, como os decía, un estudio sobre lo que buscamos en las personas que nos representan. Esto nos viene muy bien porque esto nos va a ayudar seguro a encontrar el político perfecto. Y también se preguntaban en la Universidad de Navarra el porqué de la escasa reputación política. Jordi ha sido uno de los profesores que ha participado en esa investigación. Esto no lo queremos contar, Jordi, pero a instancias nuestras has hecho esa investigación.
Estamos buscando al político perfecto.
Claro, has dicho, pues vamos
hay
a
que
ver.
Investigar en equipo.
Eso es, muy bien llevado. Honradez, sinceridad y competencia. Son tres palabras que no sé si asociamos demasiado a la política y precisamente vertebran vuestro estudio. ¿Qué habéis encontrado, Jordi?
Bueno, un poco la idea del estudio es ver eso, exacto, qué percepción se tiene sobre los políticos en general, qué razones, o sea, porque la hipótesis de partida es que no es muy buena la imagen que se tiene de los políticos. Bueno, pues por qué se tiene esa mala imagen, qué razones verbalizan o vertebran esa imagen, y luego, como somos una facultad de comunicación, también nos interesaba la influencia ahí de los medios de comunicación. Una de las hipótesis de partida de la mayoría de bibliografía internacional dice que los grandes culpables o uno de los grandes culpables son los medios de comunicación que han banalizado la política, que priman en el enfrentamiento, las ideas cortas. Pues bueno, vamos a estudiar todo eso con una encuesta, con un cuestionario que nos ha llevado mucho tiempo para hacerlo y en un equipo internacional. Entonces, lo que estos son los primeros datos de una encuesta realizada en Navarra para ver si el cuestionario funciona y da respuesta a lo que queremos buscar. Y lo que nos ha salido pues es lo que has comentado. La gente, los ciudadanos, lo que buscan en el político, es decir, en ese político perfecto que busca un ciudadano, es fundamentalmente honradez, es lo que más sale. Y luego sinceridad, competencia y coherencia, ¿no? O sea, que sean sinceros, competentes, bien preparados, que sea gente preparada para designar altas responsabilidades, y coherencia con su ideología.
Hay un dato que me preocupa. Es una de las conclusiones a las que llega este estudio. Antoni, al 70% de los encuestados no les gustaría que sus hijos se dedicaran a la política. No entiendo muy bien este dato.
Bueno, porque entienden quizás que es una ocupación que tiene una limitación temporal, que no siempre va a ser constante, que también está muy expuesta a la presión mediática y social, y por lo tanto los políticos tienen una vida pública y a veces les es difícil compaginar con su vida privada o conciliar la vida también privada, y que además compiten con otros políticos y por lo tanto ahí hay beligerancia y a veces agresividad, hay polémicas, hay dureza, hay competencia, hay elecciones, y es normal o relativamente normal que algunos padres piensen que ese escenario, digamos, que es provisional, que es, digamos, excesivamente público y que es muy competitivo, pueda ser un mal espacio, digamos, para sus hijos. Pero quizás detrás de esta reflexión, digamos, más paternalista, más protectora, también hay, en el fondo, y debemos reconocer, un cierto descrédito de la función pública, que eso es lo que debemos de corregir y debemos de conseguir que la acción política consiga superar los niveles de prestigio y de credibilidad que tienen en estos momentos.
Yo reimagino que cuando obtenéis esos datos, hay más, ¿no? Es decir, casi el 90% cree que los políticos hacen más caso de las indicaciones de su partido que de los ciudadanos, pero cuando llegáis a esas conclusiones, algunas son como para pensarlas. Aquello de, hijo mío, tú estudia, que de mayor conviértete en una persona de provecho, estudia, pero no te hagas político. Parece ser que es lo que podemos sacar de esta conclusión.
Sí, desde luego con un poco los primeros datos, que ahora tenemos que ir eso segmentando y cruzando datos, pero desde luego que la percepción que se tiene del descrédito de la política y de los políticos es alta también en España, como en otras democracias y en otros países de nuestro entorno. Esto tampoco es nuevo, ¿no? Pero sí que, ya entrando más al detalle en algunos datos, vamos viendo también eso, cuáles son las razones que dan en respuesta a esta visión un tanto negativa de los políticos. Y es uno de esos datos son los que ahora comentabas, ¿no? Los ciudadanos creen que los políticos, sobre todo, piensan en lo que le interesa a los partidos políticos. Es decir, que están más en el juego de partidos, en los intereses que los partidos, y casi un 70% piensa que no se preocupan realmente de lo que piensan los ciudadanos comunes. Es decir, que han creado un juego autorreferencial donde están los políticos con sus partidos, que no velan por el bien común o el interés general, y desde luego no atienden a los intereses de los ciudadanos, ¿no? Entonces vemos que dentro de los descréditos también los partidos políticos son de los que peor salen parados dentro de los distintos juegos.
Pues interesante. ¿Cuándo tendremos más conclusiones? Porque me parece que habéis hecho muy buen trabajo y sobre todo que a nosotros nos viene maravilla.
Sí, sí, pues a medida que vayamos teniendo iremos diciendo, porque eso ahora es muy interesante, pues cruzar variables, ¿no? Por ejemplo, también, aparte de las variables sociodemográficas, pues si los jóvenes piensan lo mismo que los mayores, o mujeres, hombres, pues etcétera, también por nivel de vida. También está lo que nos interesa a nosotros sobremanera, es la visión de los medios de comunicación. Si la gente que no consume medios tiene la misma percepción, si los que ven la televisión tienen una percepción más negativa, si los que escuchan la radio o leen los periódicos, pues qué visiones tienen, y de ahora ya hay una análisis más frío, ir cruzando variables, y creemos que pueden salir aquí resultados muy interesantes. Y después la importancia también de este estudio es que podamos luego hacer comparaciones, es decir, que se pueda aplicar el mismo, por eso salimos de toda coyuntura, no preguntamos por políticos concretos ni por partidos concretos, entonces que se pueda aplicar el mismo cuestionario en distintos países y en distintos momentos. Entonces ver si, por ejemplo, lo que acabo de comentar de los partidos políticos, pasa lo mismo en Estados Unidos o no, ahí el peso de los partidos es distinto, entonces poder aplicar el mismo cuestionario en países del entorno y hacer comparaciones.
Hablando de otros países, la semana que viene, si nos autorizáis y os parece conveniente, deberemos hablar de las elecciones alemanas y portuguesas, ¿eh?
Sí, tenemos
unas campañas muy interesantes para analizar en clave de comunicación política y del político perfecto y política perfecta en este caso.
Sí, aparte el ejemplo alemán ahora parece que ya no hay casi divergencia, con lo cual...
No, es muy interesante eso. Tenemos que dedicarle unos minutos.
Y por ahí tenemos el referéndum en Irlanda también, ¿no?
Sobre el 2. Sí, pero el fin de semana anterior tenemos Portugal y Alemania, con las elecciones muy, muy interesantes.
Desde luego. Bueno, pues eso será la semana que viene, que tenemos más tiempo para seguir buscando nuestro político perfecto, Antoni Gutiérrez Rubí. Muchísimas gracias, Antoni.
Buenas tardes.
Y Jordi Rodríguez Virgili Navarra, felicita a tus compañeros y a todo el equipo que está realizando ese estudio, que es muy interesante, Jordi. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. De vuestra
parte. Nos dejamos aquí en el laboratorio tranquilos. La semana que viene volvemos. Si lo hace falta lo que sea, llamáis, ¿vale?
Okay.
Venga, ahí os dejamos. Cerramos la puerta. Hay que engrasarla, ¿eh?
Sí, no.
Esa puerta está mal.